Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Comenzamos un programa más de este espacio, Tú decides, hoy para hablar sobre la última ley electoral de la dictadura. Porque no fue solamente el hecho de que esa constitución naciera viciada desde el principio, porque naciera como iniciativa y fuera escrita y acordada por personas que no fueron libremente elegidas por el pueblo cubano, sino que además el proceso de referéndum, el tiempo anterior al referéndum y el referéndum en sí, no cumplió con ninguna, absolutamente ninguna, de los mínimos exigibles que la comunidad internacional entiende y la comunidad internacional establece para que un proceso de consulta popular o un proceso electoral sea válido, sea creíble y pueda ser expresión justa del poder soberano del pueblo. Por ejemplo, no hubo posibilidad de hacer campaña para una de las opciones válidas que existía en boleta, que era la opción de decirle que no a esa constitución. La comunidad internacional no pudo fiscalizar el proceso, no hubo acceso transparente al padrón electoral. Las personas que intentaron hacer monitoreo electoral sufrieron represión con el uso de la fuerza, con golpizas, con intimidación, con secuestros, con detenciones arbitrarias. Todo esto fue el ambiente que precedió y que primó el día del referéndum constitucional, con lo cual lo único que el régimen cubano no pudo probar fue que el pueblo cubano de hecho aprobara ese texto constitucional que ya venía viciado de origen. Ahora, ¿de qué texto estamos hablando? Porque la charla de hoy tiene que ver no con la constitución, sino con la ley electoral. Pero para que una ley electoral sea de hecho un mecanismo que le permita a los ciudadanos cubanos escoger de manera libre, transparente y justa a sus representantes, bueno, debe estar amparada en una constitución que también reconozca la libertad de los ciudadanos cubanos para escoger libremente y de manera justa a sus representantes. Este no es el caso de la constitución cubana. Lo primero que hay que decir, o el primer artículo de la constitución que, digamos, rige también lo que debe decir esta ley electoral, es el artículo 5. El artículo 5 de la constitución impuesta por el régimen desde abril de este año dice básicamente que el Partido Comunista Único, además de marxista y leninista, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, y organiza y orienta los esfuerzos comunes a la construcción del socialismo hacia la sociedad comunista. O sea, el artículo donde primero se establece el orden político, el régimen político de nuestro país, dice muy claramente que sociedad y Estado están ambos regidos por una fuerza dirigente superior, que es el Partido Comunista. Por tanto, lo primero que no puede ser las elecciones en Cuba es plurales. Pero no solamente no son plurales porque no haya la posibilidad de escoger entre diferentes opciones en el espectro político y porque el Partido Comunista esté por encima no solamente de la sociedad, sino también por encima de todos los poderes del Estado. Las elecciones en Cuba no son plurales también porque la manera en la que los ciudadanos pueden votar por los candidatos no les permite la elección entre diferentes opciones. O sea, no solamente no se pueden elegir entre diferentes posiciones políticas, entre diferentes candidatos que respondan a diferentes agendas políticas, sino que ni tan siquiera se puede elegir entre diferentes candidatos. ¿Por qué digo esto? Esta es una figura que aparecía en la ley electoral anterior y que aparece también en la nueva ley electoral que ha sacado la Gaceta Oficial de la Dictadura. Las elecciones ocurren a nivel de asambleas municipales y también de Asamblea Nacional. Y podría decirse que la primera instancia de estas elecciones, o sea, las asambleas de nominación de candidatos, son las únicas que en realidad, si uno analiza toda la nueva ley electoral, cumplen en alguna medida con el requisito democrático. ¿Por qué? ¿Cómo se escogen los candidatos a las asambleas municipales en el caso de la ley electoral cubana? Pues se escogen en asambleas comunales a nivel de circunscripción. Con el requisito, y ahí es algo en lo que la ley es oscura, con el requisito de que haya presencia masiva de los electores, se llevan a cabo estas asambleas comunales y las personas, los vecinos, proponen a mano alzada quiénes son las propuestas de candidatos a delegado de la asamblea municipal. Estas circunscripciones o en estas asambleas municipales se escoge luego por mayoría de votos también, levantando la mano, ¿Quiénes de todos esos propuestos son los que quedarán como nominados a candidato? Por supuesto, se escoge un solo nominado a candidato para cada puesto en la Asamblea Municipal. Pero hasta ahí, pareciera que el proceso es directo y democrático. El asunto es que en un régimen dictatorial, como es el régimen cubano, en medio del totalitarismo impuesto desde el poder en Cuba y anclado en mecanismos de vigilancia, de represión, de control de la sociedad, no es cierto que una asamblea comunal como esa pueda desarrollarse en un ambiente libre y en un ambiente donde los vecinos tengan de hecho la posibilidad de expresar libremente su opinión. De hecho, el año pasado varios miembros de la oposición estuvieron intentando participar en estas asambleas como candidatos para ser nominados a las asambleas municipales, como delegados a las asambleas municipales, y sufrieron detenciones, represión, acoso, intimidación, que llegó incluso a expresarse públicamente dentro y en el marco de estas asambleas comunales. Por tanto, lo primero, que no son esta elección de delegados a las asambleas municipales es libre, pero esta es la única instancia, aún no libre, en la cual los ciudadanos cubanos tienen al menos la posibilidad de elegir entre más de un candidato. De ahí en lo adelante, para el nivel de delegados a la Asamblea Municipal, para el nivel de diputados a la Asamblea Nacional, en ninguno de los dos casos los ciudadanos cubanos van a tener en su boleta más de un candidato para cada puesto. Y ustedes dirán, bueno, no tienen más de un candidato para cada puesto, pero en esa primera asamblea tuvieron más de un candidato. Sí, es cierto, pero, por ejemplo, el nivel de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, los candidatos que aparecen en boleta no son escogidos por esos delegados a las asambleas municipales que fueron más o menos elegidos democráticamente, sino que son elegidos por un cuerpo que se llama Comisión de Candidatura. Las comisiones de candidatura están, en principio, integradas por representantes de las organizaciones de masa, entre estas la CTC, la FMC, los CDR, la FEU, la FEN, en fin, están integradas por representantes de organizaciones que responden directamente, nuevamente, al régimen cubano, a las más altas instancias y, por último, al Partido Comunista, que, como vimos, por constitución, es el rector de la sociedad y del Estado. Por tanto, quienes nominan a los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional no han sido libremente escogidos por la ciudadanía. Y además nominan a un candidato para cada puesto. En boleta, el día de las elecciones, para escoger los diputados de la Asamblea Nacional, ese día va a aparecer de nuevo un solo candidato para cada puesto. Ustedes podrán decir, bueno, está bien, las escogen las comisiones de candidatura que no han sido elegidas por los cubanos, pero las escogen dentro del universo de delegados a las asambleas municipales que sí fueron más o menos elegidos en las asambleas comunales a mano alzada. Pues no, tampoco. La ley electoral que acaba de entrar en vigor establece que solo hasta un máximo del 50% de los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional pueden salir de los delegados de las asambleas municipales que pasaron en algún momento por ese proceso de elección comunal. De esta manera, el régimen garantiza que en ningún momento delegados que puedan, por un conjunto de coincidencias y casualidades, llegar a partir de una elección en principio democrática, puedan estar representados como una mayoría en la Asamblea Nacional. Pues siempre, por lo menos, el 50% de los diputados van a ser directamente escogidos por las comisiones de candidatura y no van a pertenecer al universo de delegados de las asambleas municipales. Por tanto, las elecciones no solamente no son libres, las elecciones no son directas. Es imposible que los ciudadanos cubanos puedan nominar y elegir entre varios candidatos a los representantes de la Asamblea Nacional, a los diputados de la Asamblea Nacional. Y por supuesto, son esos diputados de la Asamblea Nacional los que, según la ley electoral, eligen tanto al Consejo de Estado, al presidente, vicepresidente de la Asamblea Nacional, que es también el presidente del Consejo de Estado, como al presidente y vicepresidente de la República. Es importante señalar que estos delegados de la Asamblea Nacional tampoco escogen libremente al presidente y vicepresidente de la República. No. Lo único que ellos pueden hacer es ratificar o no ratificar con su voto la propuesta que entregue las comisiones de candidatura nacional. La ley electoral no explica de dónde sacan la propuesta la Comisión de Candidatura Nacional para presidente y vicepresidente de la República. Lo que sí explica es que los delegados, los diputados de la Asamblea Nacional escogen al presidente o eligen al presidente y vicepresidente de la República con la mayoría de los votos válidos. ¿Qué significa esto? Y esto es también una figura que se repite dentro de la Asamblea Nacional para la elección de presidente y vicepresidente, pero en cada uno de los niveles electorales, desde las elecciones para los delegados a las asambleas municipales. ¿Cómo se hace si no hay varios candidatos? ¿Cómo se hace para ganar las elecciones? Bueno, gana. El requisito para ganar estas elecciones en Cuba es tener la mayoría de los votos válidos. Ahora, ¿cuáles son los votos válidos? Los votos que no están en blanco o los votos en los cuales se pueda definir la voluntad del elector. O sea, que los ciudadanos cubanos, a nivel ciudadanía, escogiendo los delegados de la Asamblea Municipal o a nivel diputado de la Asamblea Nacional, no tienen la posibilidad de rechazar un candidato a menos que este candidato no alcance la mayoría de los votos válidos. Pero como no hay más opciones en boleta, el caso, digamos, de reducción al absurdo sería el siguiente. Si en una circunscripción determinada se está votando, por supuesto, por el candidato único que haya sido previamente definido por las comisiones de candidatura, y en esa circunscripción ninguno de los ciudadanos está de acuerdo con ese candidato, los ciudadanos simplemente no tienen en boleta una manera de expresar su rechazo. La pueden dejar en blanco o la pueden anular. Estas boletas no van a ser contadas. Por tanto, con que ese candidato vote por él mismo, su voto por él mismo sería el único voto válido en toda la circunscripción y, por tanto, alcanzaría de esta manera la mayoría de los votos válidos. Y una vez que la Comisión de Candidatura Nacional propone a los candidatos para presidente y vicepresidente de la República, una vez que esa candidatura es aprobada por la Asamblea Nacional, ya de facto esas personas o ese proyecto de candidatura, que es por supuesto de candidatos únicos, son presidente y vicepresidente de la República de facto. Por tanto, no solamente no son plurales, no solamente no son libres, no solamente no son transparentes, porque no se explica cómo es el proceso de elección de estos candidatos dentro de los diferentes niveles de las comisiones de candidatura, sino que tampoco son directas porque los ciudadanos no pueden en ningún momento del proceso a partir de las elecciones para delegados a la Asamblea Municipal elegir directamente y entre varios candidatos a sus representantes. Ahora, sabiendo que las comisiones de candidaturas responden directamente al régimen, sabiendo que tanto el Estado como la sociedad responden directamente al Partido Comunista y es esta la fuerza rectora superior de la sociedad y el Estado, según establece la Constitución. Podríamos preguntarnos, ¿dónde están, si están, los elementos democráticos dentro de esta ley electoral? ¿Cómo es posible que se ejerza la democracia con una constitución impuesta y con una ley electoral en la que simplemente no es posible escoger libremente a los representantes? Podríamos pensar entonces que en la definición del sistema político y del sistema de gobierno, los ciudadanos tuvieron o tienen de manera activa la posibilidad de cambiar las reglas o al menos de establecer las reglas. Bueno, esto tampoco es una realidad para los cubanos. La nueva ley electoral define por primera vez la figura de plebiscito y define por primera vez la figura de consulta popular, pero en ninguno de los dos casos, incluso tampoco en el caso de los referéndums, estas figuras o estos procesos pueden ser utilizados para modificar en nada el sistema político o el sistema de gobierno del país. Esto también está claramente establecido en la Constitución que ha sido impuesta desde el pasado abril, luego del referéndum fraude de febrero de este año. ¿Qué dice la Constitución cubana con respecto a la manera en la que se puede o no ejercer la democracia en Cuba? Antes de ver lo que dice, veamos muy rápidamente qué cosa es la democracia como lo establecen los tratados internacionales más modernos, incluso esos tratados internacionales de los que, por ejemplo, el Estado cubano es signatario. Según la Declaración y Plan de Acción de Viena de 1993, o sea, según Naciones Unidas, la democracia se basa en la voluntad del pueblo libremente expresada para determinar su propio régimen político, económico, social, cultural y en su plena participación en todos los aspectos de la vida. ¿Qué dice la Constitución cubana al respecto? La Constitución cubana, en su artículo 4, dice que el sistema socialista que referenda en la Constitución vigente es irrevocable y los ciudadanos tienen derecho a combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otros recursos, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido en esta Constitución. Por tanto, la Constitución cubana de entrada viola directamente el principio básico de la democracia al prohibirle al pueblo cubano determinar de manera activa y participar en la determinación de su sistema económico, social, cultural y su régimen político. Para cerrarlo, el último artículo de la Constitución, explica cómo en ningún caso pueden ser utilizados los referéndums y los plebiscitos para reformar los pronunciamientos de la irrevocabilidad del sistema socialista, que está establecido en el artículo 4. Por tanto, para reformar la irrevocabilidad del régimen político, económico y social que esta Constitución define, ese régimen de partido único comunista, con el Partido Comunista como rector de la sociedad y el Estado, el mismo que ahora acaba de imponer una ley electoral que simplemente impide a la ciudadanía escoger libremente a sus representantes y que pone nuevamente en el régimen cubano el poder de definir quiénes son los candidatos, que además van a ser candidatos únicos y por tanto el pueblo cubano, los ciudadanos, no van a tener en ningún momento, en ninguno de los niveles, en su boleta, más de un candidato para cada puesto. Por tanto, esta ley electoral no solo no es plural desde el principio, no solo no es plural porque no permite el régimen cubano la diversidad política en Cuba. No es plural porque no hay ni tan siquiera más de un candidato para cada puesto en boleta. No es directa porque no hay manera en la cual representantes directamente escogidos por los ciudadanos tengan poder real dentro de la Asamblea Nacional o puedan o puedan instituirse como una mayoría dentro de la Asamblea Nacional. No son libres, porque en todos los momentos del proceso, la fiscalización de manera independiente, el acceso al padrón electoral, la sociedad civil realmente independiente, la comunidad internacional no puede ser parte del proceso, y porque además tienen lugar en medio de un ambiente represivo. No son plurales, no son libres, no son directas, no son justas y desde luego no son democráticas.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Una realidad distorsionada no es una realidad, es inconsciencia. Si recurriste a las drogas para crearte un ser que no eres, reconoce que ese papel no te pertenece. Recuerda que eres parte de una cadena en la cual todos estamos conectados. Lo que te afecta a ti, por consiguiente, afecta a otros. Termina con tu adicción por voluntad propia, por autoestima, porque te lo mereces y porque lo deseas. No te obligues a un final triste. Regálate la vida, el éxito, el amor, los hijos, la sociedad, porque eres importante y necesario para todos. Te queremos sobrio, coherente, alegre, celebrando cada día la suerte de vivir, de salir a caminar, de respirar el sagrado aire, de mirar a alguien bello, permitiéndote la capacidad de luchar por lo que deseas y darle tiempo de calidad a los tuyos. Busca ayuda si lo necesitas y libérate de esa adicción que te tiene atrapado. Comienza ya a vivir la vida que te mereces. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana a través de Radio Martí. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Radio Martí.